Bueno, menos 25 pasaditas, muchos temas para hablar con el exdirector nacional de la policía, Mario Lallera. Buen día, Lallera, ¿cómo le va?
Buenos días, bien usted.
Bien, acá andamos bien, Un poco obsesionados con el fútbol, pero hay otros temas también. Pero bueno, quizá sería bueno o pertinente arrancar con usted preguntándole, porque ya la policía en alguna medida la jefatura de San José resolvió no iniciar una investigación administrativa sobre la funcionaria que protagonizó un hecho triste el otro día en un ómnibus de la empresa Cotmi en la Ruta 1, allí con alguien que aparentemente se descompensó. Acá en la charla previa, no al aire, suponíamos, pensábamos que quizá la funcionaria policial debió hacerse cargo de esa persona en notorio desacato, reducirlo o contenerlo y pedir apoyo y quedarse con él en la ruta. ¿Cómo lo ve usted, que es policía, que es exdirector nacional de la policía, y ante la decisión de la Jefatura de San José, que considera que no hay que hacer ninguna investigación administrativa, que la funcionaria procedió bien?
Bueno, un tema...
complejo.
Sensible, que afecta a la imagen... No solo es un problema de esa policía o esa situación, sino que afecta a la imagen, y hay que ser muy cuidadoso indudablemente cuando se tratan esos temas. Indudablemente que la información de urgencia no determina la sujeción a una situación administrativa que puede ser estudiada a un nivel mayor de jerarquía, ¿no? Que sería lo conveniente en estos casos. Generalmente se intenta que los responsables directos del policía en esa situación no tomen decisiones, porque pueden ser un poco, o pueden tratarse como subjetiva por el contacto y la cercanía. Entonces, para eso se creó la Dirección Nacional de Asuntos Internos, y para tratar ese tema con un poco más de objetividad y especificidad, ¿no? A efecto de que se proteja justamente que las resoluciones que se adopten tengan la mayor transparencia y objetividad.
Pero policialmente, ¿usted cree que la policía debió hizo lo correcto o debió haber...?
Es un tema en esos casos de sentido común, ¿no? Indudablemente que la policía en esa situación, se ve sorprendida, actúa y debe pedir apoyo.
Y alguien lo tiene que trasladar a ese joven a algún lugar para que lo atiendan, ¿no?
Y bueno, en ese apoyo es que se determinará por superiores en la cadena de mando de la policía la acción más concreta, ¿no? Y generalmente enterada la justicia, es decir, que todos los actores en esa situación... indudablemente también que si la persona puede estar en un riesgo de su seguridad física, psicológica, tendría que ser atendida por un... llevada a ser asistida,
Lallera,
como se dice.
Esta situación, porque uno imagina otras situaciones que podrían haberse dado, qué sé yo, un parto arriba de un ómnibus, y seguramente el efectivo policial que estuviera en el lugar hubiese actuado distinto. ¿Esta situación pone de manifiesto una falta de capacitación en salud mental o en cómo lidiar con este tipo de episodios?
Y evidentemente ahí hubo, no es un tema generalizado, es decir, Por solo este hecho se puede generalizar que hay una falta de capacitación de todo el personal policial. A veces ocurren fallas o errores humanos, equivocaciones que toma una sola persona, es decir, un solo policía en un momento, en una situación crítica, y lo supera, ¿no? Indudablemente.
¿Pero la policía está preparada para actuar en estos casos, en lo que es la formación?
Una sola policía no puede actuar en un caso de... Es decir, entiendamos bien, el policía no sabe en esa situación que se produce de forma sorpresiva, no sabe con qué está tratando.
Sí, no sabe diagnosticar en el momento.
Claro, lo primero que tiene que hacer es pedir apoyo.
Lógico.
El apoyo tiene que ser para resolver, para tomar las decisiones y para físicamente estar presente.
Sí,
ese es el tema, ¿no?
Igual no nos olvidemos que la Jefatura de Policía de San José realizó una línea de tiempo y determinó que hay muchos minutos entre que se lo bajó del ómnibus al joven y este muchacho después tuvo el accidente. O sea, lo que verifican es que hay muchos kilómetros de diferencia y mucho rato de diferencia entre el accidente y el momento en que lo bajan del vehículo. Por eso es que, a raíz de la investigación, la Jefatura de Policía concluye que la actuación fue a derecho, la actuación del efectivo que lo bajó.
Sí,
además, y que actuó a derecho.
Además dice que la funcionaria pide apoyo, pero claro, el apoyo llega y no encuentra a nadie, porque el joven se trasladó, no sé si a pie o si hizo dedo o a caballo. Pero es que si el apoyo llegó, no encontró a nadie.
La respaldan a ella, dicen que estuvo ajustada a derecho.
Y es posible, indudablemente que los que actuaron, yo no tengo los detalles de si pidió apoyo, si se mantuvo en el lugar hasta que el apoyo llegara.
No, se fue en el ómnibus, ella se fue en el ómnibus.
Se bajó el hombre, bajaron al hombre y la policía.
Ella siguió el viaje.
Bueno, ahí,
eso es lo que a mí me parece incorrecto, a mí.
Bueno, Ahí está el punto en que hay una intervención policial que pierde la cadena de custodia, vamos a decir, derecho. Uh-huh. Y entonces, ahí es un poco... Ahora, si eso luego causó lo que posteriormente, todo lo que sucede después, bueno, eso ya es diferente.
Sí, es otra historia, claro, porque después se sube a otro ómnibus y se baja también.
Y además...
Claro, pero perdió la cadena, como dice la Geral,
la
y podría
custodia,
haber evitado...
Esa es la palabra, yo no sabía la palabra técnica. Podría Evidentemente, haber... si hay un desacato y usted actúa como funcionario policial, ingresa en una etapa de custodia a esa persona. Lo tiene que reducir y custodiar.
Indudablemente, cuando hay una intervención policial, sí. Y alguien tiene que resolver, no por sí solo el policía resuelve esa situación. Ese es un tema muy sensible, por eso digo. Y dice, lo que se entiende es que debe haber alguien que resuelva, no tomar una resolución uno solo en el lugar, sino que alguien más resuelva con un tiempo de tomar las comunicaciones debidas.
Claro.
Y bueno,
sí, o contactar a un familiar, porque esa persona podría haber ocasionado otra tragedia mayor en ese estado. Claro.
Layera, hablando de temas sensibles, un policía de 19 años se suicidó, prestaba funciones en la Jefatura de Maldonado, había entrado hace 3 meses, es el segundo joven de la generación, se está investigando al director de la Escuela de Policía por trato degradante a cadetes. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la policía, con el Ministerio Interior? Hay temas de la elección de las personas, después que entran se producen todos estos tratos. El sindicato dice acoso laboral y sexual que hay en la policía, hay que denunciarlo.
Bueno, indudablemente esta pregunta no es para mí, porque para responder la pregunta esta... hay que estar en actividad, vamos a decir, y a cargo del servicio con detalle de que deberían responder otras autoridades referente a lo que está sucediendo. Indudablemente que todos estos hechos, cuando son percibidos por la ciudadanía en general, nos afectan, es decir, nos preocupan, porque se pone en tela de juicio justamente todos esos aspectos que ustedes preguntan, pero quién debe responder son las autoridades actuales, ¿no?
Claro, pero el sindicato policial está señalando que el proyecto de salud mental lo viene presentando hace un buen tiempo, que viene reclamando no solo en este gobierno, sino en el otro gobierno, un proyecto de salud mental, de atención a los policías que muchas veces tienen problemas, que muchas veces participan en operativos y después es muy complicada la vida de ellos para volver a la actividad, ¿no? Que es un tema que no se le ha prestado la atención debida, según dicen del sindicato, ¿no?
Bueno, esos son análisis que por eso tienen que hacerlo. En el pasado, cuando estuvimos nosotros en la gestión, fueron atendidas esas situaciones y se habilitaron en sanidad policial programas justamente para la atención de este tipo de problemas, incluso un protocolo de cuando había policías que intervenían en situaciones críticas de ser atendidos luego para establecer y también ser muy celosos en la participación de profesionales, principalmente en salud laboral o psicólogos en ese aspecto, cuando se le da el ingreso a las personas. Entonces, y muchas personas son rechazadas para su ingreso por parte de un informe psicolaboral que se le realiza. Entonces, esos aspectos yo creo que están atendidos, que deben ser atendidos, como dicen ustedes, en el ingreso, en la selección, y luego, a partir de situaciones y hechos, se deben poner en conocimiento a la autoridad y indudablemente que los policías tienen que ser atendidos como, bueno, como cualquier persona, ¿no? Como cualquier trabajador, cuando manifiesta indudablemente un problema de salud. Y bueno, y tiene que ser lo más diligente posible.
La Yera, le cambio
eso es
de...
lo que se tiene que gestionar.
Bien, le cambio de tema. ¿Usted cuando estaba en el cargo ya advertía de alguna forma que se iba a seguir complicando la situación de seguridad en la frontera norte del país?
Sí. En los informes de apreciación que realizábamos, sí, estábamos avizorando que íbamos a tener un problema.
¿Cuáles eran los síntomas que ustedes detectaron?
Las fronteras son siempre sensibles en todos los países y en todo el mundo. En este caso, en nuestro, lo particular, indudablemente que hemos tenido tensiones y problemas en la frontera a lo largo de nuestra historia y de la historia reciente. Pero la circunstancia de la actividad criminal organizada o del crimen organizado no, indica que indudablemente por la frontera con Brasil tenemos problemas, más cuando es frontera seca y más cuando tenemos una densidad de población como dos ciudades que son casi una sola, ¿no?
Sí.
Entonces eso es lo difícil de manejar, ¿no? Porque puede ser complejo.
Y para usted los dichos de Heber desmoralizan a la policía, cuando dijo el ministro que si había un destacamento de la Guardia Republicana, allí se podía complicar el tema.
Bueno, yo realmente estoy asombrado de eso. No sé si algún policía del comando, de la dirección o de la jefatura le brindaron ese asesoramiento al ministro, ¿no? Realmente estoy asombrado. La estrategia que se siguió con darle un alcance nacional a la Guardia Republicana en su momento, que solo era dependía de la jefatura de policía de Montevideo, fue con ese motivo, percibiendo lo que era las amenazas y que necesitábamos contar con una fuerza de despliegue nacional de reserva táctica y principalmente con equipos y armas especiales que no tienen todos los policías, justamente para atender estas situaciones críticas y desplegarlo lo más rápido posible, el tiempo que sea necesario. Entonces no sé si establecer una base permanente o mantener un grupo permanente hasta que la situación se diluya o se controle totalmente o se avisore, aparte de trabajar otras fuerzas de inteligencia para justamente tener una apreciación mucho más fina de lo que está pasando.
Bueno, el ministro actual mandó un contingente de la Republicana para allá, 70 efectivos, que están en alguna medida apostados. Lo que parece que no hubo un quórum policial es en poner un cuartel, pero hay un refuerzo de la republicana ya.
Bueno, esa es otra estrategia. Pero
sí, lo que sorprendió a Nano es por qué no pone el cuartel. Las declaraciones de Jeff fue lo que sorprendieron, porque el temor de ser atacados. Eso fue lo que impactó en la declaración.
El reclamo de las armas, ¿no? Por las armas.
Sí, eso no, porque también tenemos un cuartel del Ministerio de Defensa ahí, ¿no? Es decir, que no tendríamos que tener cuarteles bajo ese concepto. Me parece, no, eso me parece, la verdad, no sé.
No está de acuerdo.
No es que no esté de acuerdo, es un concepto, desde el punto de vista profesional, de todo lo que yo estudié y de lo que se realiza, no sé, es como dejar de lado la soberanía, ¿no? El Estado siempre estamos diciendo que tiene que estar presente y bueno, y la policía es una de sus instituciones principales en la presencia. Y más cuando hay estas situaciones de seguridad, ¿no?
Hace aproximadamente 2 meses usted le respondió públicamente a Luis Calabria, al director general de Secretaría del Ministerio del Interior, porque este jerarca expresó que usted no le entregó a su sucesor, Diego Fernández, la información necesaria antes de que asumiera, ¿no?, como jerarca. Y agregaba Calabria que usted no lo hizo porque renunció antes. Después de estas palabras de Calabria y de su respuesta, ¿no?, que usted dijo públicamente que nunca fue llamado y que mantiene el mismo número de teléfono, ¿hubo algún tipo de diálogo con él o con Diego Fernández, con las autoridades, o nada?
No. Ninguno. Nunca me llamaron, y bueno, pero supongo que Diego Fernández, el director de la policía, le habrá explicado a Calabria lo mismo que yo expliqué públicamente, ¿no?
O sea, el por lo general el proceso es ese, la persona que llega es la que tiene que llamar a la que se va o a la que se acaba de ir.
No es cuando se vaya, es decir, puede llamarme si hay alguna duda o alguna situación de que, ya sea administrativa, lo que sea, que quiera, que no le haya quedado clara en la entrega, porque entrega hubo. Es decir, yo tuve conversaciones previas con Diego Fernández, ¿no?
¿Y usted ahí en esas charlas con Diego Fernández entregó información, entregó documentos?
Por supuesto, eso fue publicado. Yo entregué un documento con, no recuerdo, 34 o algo así es decir, un compendio de documentos de toda la gestión de 2015 a 2020.
¿Y qué es lo que faltó en esa transición, entre comillas, que le fue a usted objeto de críticas?
Es que no sé. Si hubiera faltado algo, por eso digo, me podrían haber llamado y haberme dicho, no sé, míreme, a nosotros nos parece que nos falta o queremos saber esto. Pero a mí nunca me llamaron. No puedo saber qué es lo que, de qué está hablando. Yo creo que indudablemente que siempre tuve buena comunicación con el director actual, antes, y bueno, cuando él fue designado, él vino a conversar conmigo, conversamos los detalles de entrega esenciales, y justamente le dije, mira, aparte, indudablemente cuando él fue designado, ya estábamos sobre febrero casi, pero en diciembre, acorde a la orden que se había establecido por el presidente en ese momento, Tabaré Vázquez, fue cumplida por el ministro Bonomi al reunirse en diciembre con toda nosotros, vamos a decir, con todo el equipo, tanto profesional como de autoridades políticas, con el doctor Larrañaga en su momento, con Calabria y Maciel. Así que, y ahí yo hice una exposición de 4 horas sobre la situación de la policía.
¿Los enloqueció?
Bueno, hubiera alguna manifestación del doctor Larrañaga sobre eso.
Claro, me imagino, sí.
La Yera, mes de mayo fue un mes con un aumento muy importante de homicidios, en junio bajó, ahora en julio volvieron a aumentar otra vez los homicidios, un 37% comparado con el 2021. ¿Cómo está viendo este tema?
Bueno, seguimos manteniendo que ese era un problema que estábamos teniendo nosotros y que
se mantiene.
Iba a continuar. Bueno, después como la pandemia, es decir, en ese momento se produce un otro problema de salud y que lleva a reducir la movilidad, bueno, un montón de cosas que son extrañas a la rutina diaria de que se mueve nuestra sociedad. Y bueno, y eso causó impacta sobre todas las situaciones que venían viviendo. Y bueno, terminado eso, vuelve a manifestarse el problema con la misma fuerza que estaba teniendo a partir de los últimos años.
Entonces, una consulta que le quiero hacer sobre esto, Layera, es una teoría personal, usted dirá, yo apelo al viejo policía que para tratar de explicar esta... Están cayendo las rapiñas y los hurtos, es verdad que están cayendo. Y terminó la pandemia y se mantienen a raya. Pero suben los homicidios y también sube el narcotráfico. ¿Usted puede, podemos pensar que es un delito más atractivo el del narcotráfico que el de la rapiña y el hurto? ¿Da más dinero? ¿La pena es relativamente parecida? ¿Podemos tener un traslado delincuencial de la gente que hacía rapiñas a Hábitat o cosas así, a directamente al narcotráfico?
Y bueno, eso tendría que ser una cuestión de justamente estar sobre la mesa sobre lo que es el análisis actual, sobre lo que está sucediendo. Hay que ver un poco, a veces nos confundimos, bajar 2 puntos, 3 puntos, las rapiñas, inclusive actualmente, o como lo quisimos hacer, o fue la meta del 30% en la rapiña, no significa que la situación de seguridad que se logre, que está bien, porque
sí, sensación térmica,
como en una inflación de ese delito. Entonces, generalmente la ciudadanía no lo va a percibir de esa manera. Es decir, se puede percibir en los estudios estadísticos. Ahora, también hay que ver en esa si realmente hay una pérdida de la intención criminal, es decir, y no se deriva hacia otro tipo de delito, como ustedes están diciendo, hacia el narcotráfico, hacia el hurto, por ejemplo. He estado hablando en las redes, ¿no? Hay un crecimiento, me dicen, del delito de estafa, del delito de cibercrimen, y bueno, un poco eso ya se evidenciaba en las conferencias internacionales en las que participaba, que esa era la tendencia mundial, que no había llegado todavía a nuestro país. Pero últimamente, bueno, el hackeo de grandes bases de datos y todo lo que está sucediendo en ese entorno puede estar indicando de que también hay un derrame, vamos a decir, no un derrame, sino una inclinación o una tendencia hacia otro tipo de delitos.
Sí, está claro.
Pero también hay que ver la cifra oscura, hay muchas cosas. La
analizar,
cifra, las cifras que se publican actualmente y que se publicaban, ¿no? Si es del Observatorio de Criminalidad, no tienen todos los detalles ni tienen la riqueza de un estudio, ¿no? Que hay que hacerlo. Y generalmente, no sé, por supuesto que no se hace a corto plazo. se tiene que hacer a largo plazo. Entonces, a veces juegan otros aspectos en las publicaciones y en este tema que más tiene que ver con un enfrentamiento político, ¿no?
La Yera, usted ha dicho que después de ese contacto con el gobierno no hubo más comunicación, pero el Frente Amplio, a través de su presidente Fernando Pereira, ha dicho que el gobierno ha fracasado y que le tiende una mano en el tema seguridad como para poder tener una política de Estado. ¿A usted del Frente Amplio lo han llamado para pedirle su opinión o consejos?
Bueno, yo mantengo comunicaciones con muchas personas, no con el presidente del Frente Amplio. Pero he hecho declaraciones públicas y, bueno, supongo como son públicas, pueden ser manejadas y utilizadas por todos. Pero yo no estoy para nada participando en decisiones políticas.
Bien, bueno, como policía jubilado, ¿sigue viendo las noticias policiales entera o se dedica al fútbol y otras cosas? ¿O no puede con el viejo
oficio?
El viejo oficio.
No puedo.
Me imaginé. Bueno, lo dejamos en paz, la Yera.
Bueno.
Gracias, que tenga buen día.
No, mucho gusto.
Buenas noches. Bien. Chao, chao.
Saludos a todos.
Gracias.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970. 970 Universal.
Somos periodismo, somos fútbol, básquetbol, somos entretenimiento.
970 Universal.